Y hoy vamos a leer todo el capítulo de Apocalipsis 8, pero más bien queremos resumir un poquito y luego llegar en los versículos 12 y 13 para brincar y estar puestos a estudiar capítulo 9. Sigo poco miedoso y temeroso predicar de estos asuntos, porque sé que muchos han hecho de Apocalipsis, que es un show, un espectáculo de cosas que son imposibles imaginar y luego imposible imaginar que se cumplan en el futuro. Pero nosotros sabemos que es la palabra del Señor y tenemos la carga de escuchar bien y, claro, poner por obra lo que dice, querer vivir lo que dice. Leo todo el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tierra parte de los ríos, parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para soñar los tres ángeles! Algo del texto es completamente posible que la palabra en 13, ángel, mejor es águila. No voy a explicar mucho por qué, pero en un sentido no importa la diferencia, pero la imagen de una águila así gritando es común en el Antiguo Testamento como imagen de juicios venideros. En un sentido, no importa si es ángel ni águila, pero quizás tienen una Biblia que dice águila, y es importante entender por qué hay diferencia de opinión cómo recibir la palabra. Queridos amigos, recordamos que por abrir el séptimo sello, es Jesús que abrió, ¿verdad? Que abrirlo ocasionó siete ángeles llegar y estar puestos para tocar trompetas. Y estas siete trompetas anuncian juicios. No es el fin, son juicios. Pero parece cuando estamos leyendo que es el fin. Y el punto del texto, hablar así, es causarnos decir como los que han hecho pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, estar puestos, listos, y decir que tenemos fe y esperanza en el único que ofrece esperanza. Quiero darles rápidamente un repaso de capítulo 8, versículo 1 es introducido la idea de algo nuevo y tiene que ver con silencio, dándonos la importancia de los eventos que han de suceder. En versículo 2 también podemos decir que sabemos que hay siete trompetas, esperamos oír las trompetas, esperamos algo revelado, algo que vamos a recibir. Luego en los versículos 3 a 5 tenemos algo de consuelo. La imagen es la imagen de un sacerdote. Y el sacerdote está en el templo con los israelitas. Y cuando quería hacer oraciones tenía que tomar incensario y poner incienso dentro y mezclar el incienso con las ascuas del fuego del altar, el carbón quemando, y ver el incienso quemando, haciendo mucho humo. Y este humo es representante de oraciones de los santos, que quiere decir que aquí en Apocalipsis 8, cuando llegue el fin, hay cristianos fieles que saben cómo mantener fidelidad en su vida y hacen por la oración sincera de su propia vida, y es oída su oración en los cielos. Luego pasamos los versículos, el versículo 7, la primera trompeta tenía que ver con granizo y árboles y hierba dañado. Y tuvimos que decir que esta plaga tiene que ver con algo de Éxodo 9. Luego en versículos 8 y 9, la segunda trompeta. No es algo literal. Señala el reino de Roma o Babilonia quizás, pero aquí está una montaña grande, echada a la tierra. La misma imagen está en Jeremías 51 y tenía que ver con la destrucción de Babilonia en la antigüedad. Luego en Apocalipsis 11 hasta 18 vamos a ver que Babilonia es el imperio de Roma, y vamos a ver que su destrucción es similar a la destrucción que pasó de que hablaba Jeremías. En los versículos 10 y 11, la tercera trompeta, una plaga de ríos y aguas, y una planta que se llama ajenjo. Es una planta que no quiero en mi jardín. Tiene que ver con destrucción, no dice exactamente cómo pasa, solo da la sugerencia de dificultad, muerte. escasez y todos en peligro porque Dios hace algo. Pero pasamos de este repaso para llegar en versículo 12, y eso es el punto principal de esta noche. Ahora el cuarto ángel toca su trompeta y hay otra vez algo que va pasando, y de todas estas cosas podemos decir que son plagas. La palabra en griego es plague, donde sacamos nuestra palabra plaga, y quiere decir golpeado. Y la idea es, aquí viene algo y parece a todos como un golpe. Todos nosotros por COVID-19 sabemos algo de golpes. La economía cerrada, negocios cerrados. Nosotros sabemos que vamos a sufrir por años que vienen en recuperar mucha de nuestra economía. Fue un golpe, y aquí es algo similar a un golpe. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Hay un paralelo en Isaías y Jeremías y otros de los profetas también en Éxodo 10, porque hubo tinieblas para todos los egipcios, 3 días. Entonces sabemos que cuando hay paralelo, Dios quiere anunciar qué va pasando. Fue Dios que hizo la oscuridad entre los egipcios hace muchos siglos bajo Moisés. Es Dios que va a poner tinieblas y quitar la potencia del sol, luna y estrellas también. El gran poder de Dios no es un juego. Y aquí, pensando en lo que pasa, no es correcto decir que es tribulaciones más allá de tribulaciones, más allá de solo una prueba. Es algo diferente. El resultado aquí es oscuridad, la tercera parte del día. Sin luz. La tercera parte de la noche, sin luz. Hay personas que no entienden, y a veces puedo leer, personas hablan por Facebook, por internet, y dicen, por ejemplo, de la tercera plaga, la tercera trompeta, si eso es la verdad de los ríos y aguas, debemos prepararnos con filtros. Y así como cristianos vamos a tener agua. No es el punto. O dicen de la cuarta trompeta, si es la verdad, debemos tener algo de lámparas para prepararnos. No es el punto tampoco. El punto es, lo que pasa es inevitable. Lo que pasa todos van a saber, palpar, entender. Y si causó mucho miedo para los egipcios, va a causar mucho miedo cuando todo el mundo está así. Y debes preguntar en tu corazón y investigar también cuándo va a pasar o cuándo pasó. Debemos entender que muchos cristianos, y de hecho no debe ser sorpresa que la mayoría de los cristianos, por la mayoría de los siglos, pensaban que este evento de esta trompeta pasó hace mucho, porque tiene que ver, a lo mejor, con la caída del Imperio de Roma. Pero hay otros que dicen que quizás tiene que ver con la caída de Jerusalén. ¿Y cómo, me preguntas? ¿Cómo? Porque habla del sol y luna, estrellas. Vamos a recordar esto, si eso pasó en los cielos, ¿verdad? Pero les pongo en recuerdo que ya pasó en el pasado. No hay tiempo esta noche, pero les doy una tarea de estudiar Isaías 13. En Isaías 13, el sol no dio su luz y tampoco la luna. Y me pregunto cuándo pasó. Nosotros sabemos en contexto de Isaías 13 fue cuando cayó el imperio de la antigüedad de los babilonios. ¿Y cómo pasó? Pasó porque no fue profecía de algo literal, fue profecía en términos de figuras, símbolos, de señales, de manera de explicar en palabras qué va a pasar. O también hay una profecía que quizás ustedes saben mejor, que está en el libro de Joel. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Joel, capítulo 2. Y van a entender los versículos 28 hasta 32. Pueden echar la vista en 32 primeramente, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Y sabemos dónde está en el Nuevo Testamento. No solamente está en Romanos 10, pero también está en Hechos capítulo 2. Y luego cuando regresamos a 28 hasta 31, podemos decir que esto, dice Pedro, pasó en el día de Pentecostés. Fue día, no fue noche, el sol no oscureció, pero nosotros sabemos que algo pasó en el día de Pentecostés. Dios no tiene jamás pueblo de personas que son de la sangre de Abraham. Dios tiene el pueblo que se llama la iglesia. Unos en la iglesia sí son de las raíces y de la sangre de Abraham, pero no es importante y no tiene que ver con su salvación. Entonces es la caída de judaísmo. Fue la caída y el fin de todo lo que pasó en el templo y su necesidad para expiación de pecados o para acudir a nuestro Dios. Fue cumplido Joel 2 en el día de Pentecostés. Entonces, cuando regresamos a Apocalipsis 8, quizás fue cumplido en la caída de Roma o la caída de Jerusalén, pero también debemos reconocer algo. Cualquier pequeño juicio de Dios es nada más introducción al juicio venidero y completo en el fin del tiempo. Y cuando Mateo 24 habla de la caída de Jerusalén y muestra que Jerusalén iba a estar destruida y pasó en el año 70, nosotros sabemos que aún este juicio tiene una reflexión del juicio venidero en el fin del mundo. Y creo que es importante recibir esta profecía igual cuando pensamos en el fin del mundo, pero no literalmente, como si fuera posible. Es posible, me imagino, tener la tercera parte del día en oscuridad. Pero claro, apunta algo más allá de meramente luz o no luz. Y como el uso de Isaías 13, Joel 2, Mateo 24, Hechos 2, tiene que ver con la caída de poderes, imperios, reinos, gentes y todo. Cuando Dios se acaba con un pueblo, destruye un pueblo. Y cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y hay noticias de Dios hablando con Moisés y luego con Josué, y dice que tuvieron que destruir pueblos completos, hasta los niños. El primer punto es: Dios es justo, nunca hace mal en sus juicios. Y si es justo y hace bien, y dice que todos los reinos serán destruidos, ¿quieres, querido amigo, estar como parte de estos reinos y echar tu suerte con ellos, o sea, encontrar tu bendición, tu fortuna, tu tesoro, tu poder, tu ganancia, tu gozo, tu alegría, o algo con ellos? Y debes decir que no. La cuarta trompeta prepara nosotros entender que los reinos no van a durar para siempre. Pero quiero pasar a algo de conclusiones. Cuando pensamos en las primeras cuatro trompetas. Y debo decir que solo quiero decir, creo que es seis cosas que debemos concluir de las trompetas 1-4. Primeramente esto: las trompetas 1-4 son juicios contra las tribus del mundo, a los que no creían en la palabra de Dios, a los que rechazaron la palabra de Dios, y por rechazar la palabra de Dios vinieron esos juicios. 2. En todas estas trompetas hay tres partes de la creación que es desechada o destruida por el poder de Dios. Entonces hay un patrón de tres, y este patrón de tres nos da la sugerencia que, claro, no obedecieron el mensaje de Apocalipsis, donde dice el Espíritu: el que no escucha el mensaje, las plagas serán añadidas a estas personas. 3. Trompetas 1-4 son paralelos con las primeras cuatro copas que vamos a encontrar en Apocalipsis 15 y 16. Como ustedes saben, Apocalipsis es literatura, es un libro, y fue escrito con estilo, y no fue escrito sin estilo. Pero unos han notado que hay siete etapas, siete grupos de capítulos aquí en Apocalipsis. Entonces hay algo de paralelismo con Apocalipsis 15 y 16. Vamos a ver los mismos juicios allí en las copas. 4. Estos juicios son las respuestas de Dios a las oraciones de los santos. Deben recordar los versículos 3, 4 y 5 aquí, que tiene que ver con el consuelo que Dios da a nosotros siendo santos, que están orando durante toda la tribulación, de los juicios y de todo lo que cae en el mundo. Deben recordar capítulo 6, los versículos 10 y 11, donde dice: y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí Dios da respuesta a estas oraciones. Han llegado los juicios de que hablaban. Han llegado los juicios de venganza de parte de Dios. Y debemos recordar en el quinto lugar de estas trompetas que muchas veces no quiere decir con exactitud, o hay una falta de hablar con imágenes exactas aquí. Son metáforas, no literalmente esperamos el cumplimiento de estas cosas. No es que tenemos la responsabilidad de imaginar cómo es posible que una montaña se cae en el mar, o como algo de cielo cayendo a la tierra para causar la tercera parte de las aguas estar amargas. No tenemos que adivinar, no tenemos que checar cómo es posible, no tenemos que inventar o construir algo de dibujos. El punto es juicio. El punto es su dificultad. El punto es que viene sufrimiento, tribulación. La vida es perdida. No habrá futuro, sin esperanza y muerte y más. Y si no encontramos el punto allí, no vamos a encontrar en imaginar cómo cae una montaña en el mar. Y 6, tú, cristiano, no serás expuesto a todo ello, no por un supuestamente rapto. No hay un rapto. El rapto es el fin del mundo, es el juicio y la resurrección de los muertos. Y nosotros sabemos que hemos pasado de la condenación a la vida, y cualquier tribulación o dificultad, o sea, lo que pasa a nosotros en este mundo, no es juicio. Pero todas las trompetas son juicios, y verdad son nada a la luz del infierno. Entonces, cuando piensas en esas trompetas 1 a 4, decimos que los que juegan, los que están aquí para entretenerse, los que piensan en discutir con Dios, los que piensan en estar en desacuerdo con la palabra, los que dicen que van a decidir si quieren seguir Dios o no, ustedes, si eso es su opinión, están mal. No tienes permiso pensar así. Dios no nos dice, quizás algunos van a tener problemas y otros no. Él habla del fin del mundo. Y luego, versículo 13, pasa a algo peor. Si nos cuesta hablar de las primeras trompetas, hablar de lo que viene después, nos cuesta más. El anuncio en 13 es de tres ayes. Ay, ay, ay de los que moren en la tierra. Repetir algo tres veces es decir algo muy serio. Decir la palabra ay es decir algo de gran dolor. La palabra en hebreo es hoy, hoy. En griego se pronuncia uai. En inglés decimos wow. Y decimos, ay, pero es expresión de gran dolor, algo que nos toca en el corazón. Es algo fuerte. Pasaron las primeras trompetas, 5, 6 y 7 serán peores. Introducen las tres trompetas que vienen, esas palabras, ay, ay, ay. El punto no es el fin. El punto no es quizás voy a tener suficiente para aguantar lo que viene. El punto no es solo pensar en estas ideas como algo impresionante para espantar el incrédulo, golpearle sobre la cabeza. El punto es conocer nuestro Dios. No nos pone frente a nuestras manos un esquema de eventos. No es que aquí estamos y ponemos una lista de lo que esperar y decir, aquí estamos en este punto y viene luego X, Y y Z. No es así. No es seguir en un calendario o adivinar cómo y cuándo. Pero sí tiene que ver con la santidad de tu Dios. Tú piensas en tomar poquito, y no como normal, pero piensas en tomar poquito para hacer algo mal. Luego piensas en tomar más y luego estás ebrio. Y piensas que no pasa nada mal, entonces puedes estar tomado de nuevo y no va a pasar nada mal. O puedes pensar en cualquier pecado. Todos los pecados comienzan en algo pequeño, sencillo. Es solamente una palabra que dijiste y no hay nada mal en esta palabra, dices tú. Y te consuelas con la idea que todos los demás así pecan. No hay problema. Pero la doctrina de la santidad de Dios dice que todo pecado será juzgado. Y eso hace que la salvación de Cristo es bastante necesaria. Y hace que la muerte de Cristo debe ser bastante fuerte. Y que la sangre de Cristo sea nuestra única esperanza. Y que su sangre sea sin mancha y con poder. Porque nuestro pecado es contra la majestad del que lleva a cabo todo este juicio en su santidad. Y cuando no hay, como en mi caso, cuando no hay los Estados Unidos, o cuando en su caso no hay jamás México, nosotros solo vamos a poder decir: Dios es santo. Estos ayes expondrán el carácter del malvado, porque dice ay, 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 y luego en 9 vamos a encontrar con la 5ª trompeta y después la 6ª trompeta, y con todo el juicio y con toda la destrucción y con todo el mundo sin poder de sobrevivir. Piensas tú, ¿no?, que todos van a echar una vista hacia Dios y clamar por su misericordia. Pero deben abrir sus Biblias a Apocalipsis 9, los versículos 20 y 21, donde dice con claridad: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con todo el juicio, siguen endurecidos. en palabras sencillas. Algo mal ha pasado a ti y podías reconocer que es advertencia no seguir, pero seguiste en tu pecado, no arrepentido. Si es así, estás endureciendo tu corazón. Si reconoces que tu corazón fue endurecido y rechazas el error tuyo por endurecer tu corazón, hay esperanza. Ven a Cristo. Pon tus ojos en la cruz y la gran cantidad del amor de Dios. Ven a tu Dios, encontrar su misericordia. Los días antes de un huracán, nosotros sabemos preparar. Quizás cambiar y estar en otra casa donde hay más seguridad. Quizás comprar unas cosas por si acaso hay problemas de comprar y vender. O quizás esconder. Y tú, querido amigo, estás avisado. O vas a preparar y esconder de la ira de Dios en la gracia de Cristo, o serás llevado con el huracán. Pero viene el juicio de Dios y no vas a poder jugar, fingir o hacer cualquier otra cosa. Solo serás juzgado si estás hallado sin Cristo. Amén.